Bueno, señores, vamos a comenzar con esta última sesión al margen de las conclusiones del día de hoy relativo a las especialidades. Vamos a actuar de la siguiente manera. Son las 6 menos 10. Calculamos que tenemos razonablemente hasta las 7, si es un poquito más podría extenderse, pero en principio vamos a intentar, con el beneplácito del organizador Lotario, acabar a las 7. Eso supone unos 70 minutos. Bien, vamos a hacer de los 9 países representados un breve guión de lo que hay en cada uno de ellos a este respecto. Pretendemos que eso sea un máximo de 5 minutos por país, lo cual serían 45 y nos quedarían, por lo tanto, en torno a otros 35 minutos, una media hora larga, para debatir, comentar y aportar opiniones. Os pido a los 9, o perdón, a los 8, España al margen, que va a hablar, que vais a hablar, que nos respondáis cuando a cada uno le toque el turno de hablar. Si sois tan amable de tomar nota, hay 9 cuestiones, pero son muy concretas. Os pido que cada uno hable de esas 9. La primera, si hay o no alguna regulación de las especialidades. Quien diga que no, ha saltado las 8 preguntas que faltan. La segunda, ¿quién reconoce la especialidad? Es decir, ¿quién otorga el derecho a utilizar ese nombre de especialista? Puede ser el Ministerio de Justicia, puede ser la universidad, puede ser los propios colegios de abogados. Es decir, una breve referencia a cuál es el órgano que da la etiqueta. No sé si estoy yendo demasiado rápido para nuestros invitados de fuera. Bien. La tercera cuestión, si hay un número cerrado máximo de abogados que puedan tener el título de especialista. Es decir, si en toda Italia solo puede haber 5.000 abogados que tengan la especialidad o la denominación de derecho penal o el número es ilimitado, por poner evidentemente un ejemplo. La cuarta cuestión, esta tercera es de sí o no, y en el caso de que sí, ¿cuál es el número? La cuarta es cuáles son las condiciones para tener derecho a esa mención de especialista, ya sea un título académico de la universidad, ya sea la comprobación de una práctica. Este señor ha intervenido en 100, en 2.000 asuntos laborales o penales, o ya sea una formación. Algo de esto ya se ha adelantado, que en algunos sitios parece ser que es a base fundamentalmente, en algunos países, de haber recibido determinada formación. La quinta es si hay algún requisito de mantenimiento, es decir, si una vez que ya se tiene la mención de especialista, ¿qué hay que hacer para mantenerla? Si se adquiere de por vida o si hay algún requisito, ¿y cuál? La sexta y la séptima van unidas, y quizás podría haber empezado por ellas, porque se refiere a cuál es el concepto de especialidad. Es decir, si la especialidad quiere decir que quien no tenga la especialidad de derecho penal no puede intervenir en ningún asunto penal, o no puede intervenir ante la Corte de Casación, Tribunal Supremo o órgano equivalente, es decir, si la especialidad es necesaria para el ejercicio en esa materia, o si por el contrario la especialidad es un requisito para poder anunciarse como especialista. Entiendo que en ese sentido iba, luego nos lo explicará el compañero de Italia cuando decía que se puede ejercer libremente, por ejemplificar a qué me estoy la diferencia que estoy intentando establecer, se puede ejercer libremente, pero para decir que yo soy especialista en derecho laboral o que mi área de dedicación preferente o que mi área de competencia es el derecho laboral, para eso necesito ciertos requisitos. Por lo tanto, esta quinta sexta cuestión es especialidad como requisito para el ejercicio o especialidad como requisito para la publicidad. La octava es si hay un catálogo abierto o cerrado de especialidades, es decir, por poner también otro ejemplo, en el caso de Francia ya se mencionó reiteradamente que hay un número determinado de especialidades que son estas y estas y estas establecidas previamente, o si, este sería el ejemplo de catálogo cerrado, el catálogo abierto es que acreditando que yo he publicado 10 obras sobre derecho nuclear e intervenido en 3 pleitos de los 5 que ha habido en toda España sobre materia de centrales nucleares, yo puedo pedir que a mí se me reconozca con la especialidad creada, digamos, o solicitada a instancia mía de derecho nuclear. Por lo tanto, catálogo cerrado frente a catálogo abierto. Y la última, naturalmente esta es de mi cosecha, ¿qué porcentaje hay, allí donde hay especialidades, de abogados que tienen alguna especialidad, una o más, frente a abogados que no tienen ninguna y, por lo tanto, se autoconsideran generalistas? Bien, parece muchas cosas, pero yendo a lo concreto, la exposición ha de ser breve. Y para asegurarnos, además de que sea breve y de poder cumplir todos los requisitos, cuando damos 5 minutos como máximo y cuando vayan 4, a quien esté en el uso de la palabra, le enseño un cartel indicativo de que le queda uno.
Discreto, un cartel discreto.
Un discreto cartel. Bien, pues agradeciéndoos a todos la colaboración, empezamos entonces por el orden de colocación. Nederland en primer lugar.
Ok, I'll do it in 1 minute. We don't have any regulation. But we do have this informal system with about 30 specialization associations. And a lot of lawyers are calling themselves specialists. And, well, mostly they are. We don't, the bar isn't doing anything to that. Only if it could be in disciplinary proceedings, that if you have called yourself a specialist and you don't handle the case very well, then it would be, well, I suppose that you would get a disciplinary measure then, but that's all. We don't have it.
Pero la posible medida disciplinaria, la posible medida disciplinaria sería por mala práctica, no por haber utilizado la mención de especialista en sin serlo.
No, no.
Pregunto.
I don't know. We have been discussing that in our bar, but we don't have had any cases. So it's hypothetical.
Ok, thank you. Gracias. Por favor, Austria.
We don't have specialization. And if you call yourself a specialist, we have only the competition law to handle this. Maybe disciplinary, but competition law. If you call yourself a specialist in let's say, M&A, and you don't know how merchant acquisition work, colleagues can sue you for misleading clients, but we don't have a specialization.
Chequia, por favor.
We don't have specialization either, just the the areas of practice the lawyers are the most involved in, then they can say that let's say that they are specialized in, but no regulation, no specialization.
Perdón, una aclaración. Cuando se dice que en determinados campos los abogados pueden afirmar que ellos son especialistas, ¿hay algún requisito? ¿Qué es lo que ocurre si, es decir, quiénes sí lo pueden hacer? Entiendo que estamos hablando de una especialización en sentido de derecho a utilizar publicitariamente esa mención. ¿Es así? ¿Y cuáles son los requisitos en su caso?
Sorry, I didn't explain it very well. There is really no specialization, just, you know, we use the word sometimes, specialization, meaning that it's the preferred areas of law the lawyer is the most involved in, meaning like if you start as a trainee lawyer, you are working under the lawyer who are doing something, some preferred areas of law. Usually the trainee then are continuing with the same field of law he was involved in when working under this lawyer, but no specialization system as such, no.
Perdón, decía que es la autodescripción, no va...
No, it's working.
¿Sí? Preguntaba entonces, la especialidad es la autodescripción que un abogado hace para el público de qué es lo que él afirma que es su dedicación, ¿correcto? Gracias. Francia.
I need a few minutes of Netherlands. 5 minutos es muy poco, ¿eh? Bueno. Para empezar, la especialidad y la formación continuada no es un problema de jerarquía, no es un problema de el que sabe y el que no sabe, es un problema de discusión entre abogados y entonces de de formación complementaria que surge, que sale de la discusión. No hay uno que sabe y los otros no. No es eso la formación continuada. La formación continuada es profitar de la discusión entre abogados y especialistas para actuar más bien. Bueno, eso. Después, prestamos servicios jurídicos como otros profesionales, pero la diferencia con el abogado es que el abogado tiene, además, la deontología que no tienen los otros y la calidad profesional, la competencia que llaman en francés, que no es la concurrencia, la competencia y la calidad profesional, y eso va con la formación continuada, la calidad. Porque no es la calidad de un profesional, sino es la calidad de toda la profesión. Si unos profesionales están muy buenos abogados, es verdad que no necesitan realmente formación continuada. Puede ser, yo pienso que no, pues puede ser. Pero la profesión de abogado, cuando habla de la profesión, habla de todos y no de este. Entonces necesitamos un mínimo de formación en la profesión para la respetabilidad de la profesión de abogado. Con la formación continuada, somos seguros que un mínimo ha sido hecho. La formación continuada y la especialidad no es la formación máxima, no, eso máxima todos podemos. Es la formación mínima para la profesión en general y no la calidad de un profesional. Bueno, entonces, dicho eso, las cuestiones, uno, sí, que tenemos especialidades en Francia. Dos, órgano que da la especialidad. En Francia es la escuela. La escuela celebra el examen de especialidad. Pues es la escuela que tiene esta competencia de organizar y celebrar este examen y no la universidad. Porque la especialidad es un conjunto de teoría y de práctica. Número cerrado, no. No hay número cerrado. Todos pueden ser especialistas. ¿Eh? Y el que necesita decirlo, porque la especialidad es una información. No es una información. ¿Eh? Yo he puesto especialista porque soy seguro que la gente que viene me pidan eso, y no divorcias o otra cosa que no hago. Las condiciones. Para ser especialista, para poder presentar el examen de especialidad en Francia, hay que justificar de 4 años de ejercicio profesional en esta especialidad. ¿Y quién lo dice? Sí, además, sí. Eso es para pasar y después hay que suceder. Y es el Consejo de Administración de la Escuela, y el Consejo de Administración es son los abogados y decanos que están enviados por los colegios de abogados de esta escuela. Para la mía, 17 colegios de abogados envían representantes al Consejo de Administración de esta escuela. Y esta gente examina la demanda de un abogado que quiere ir al examen de especialidad. Y este documento, es un documento con consultaciones hechas el año pasado o hace 2 años, una explicación sobre actividades. Todo lo que necesita para justificar que hace 4 años que hace esta especialidad. Es decir, también que todos podemos hacer todo. La verdad es que este tiene ya 4 años de especialidad. Y donc, el Consejo de Administración examina si es verdad que este postulante ya hace 4 años que hace la especialidad y después puede pasar el examen. El examen, bueno, eso lo dice enseguida, el examen es un examen muy difícil y es eso que no es bueno. Porque la especialidad es una ventaja y un inconveniente también. Inconveniente es que si hay un problema, el juez puede decir, tú estabas especializada y donde la responsabilidad civil profesional es más alta. Entonces, el que quiere hacer una especialidad sin decirlo, puede ser que es mejor para él. Bueno, yo pienso que en Francia todo es más difícil, demasiado difícil. Me gustaría mejor que el examen de especialidad sea más bajo técnicamente, pero lo pido y pues ya lo haremos, porque es una necesidad, pero ahora no. El tribunal es un catedrático especializado, un abogado especializado y un juez especializado. Es decir que hay un convenio, en fin, la combinación de teoría y de práctica. Para responder, si quieres pasar una especialidad y después decir toda la vida que está especializada y nunca tener clientes de esta actividad, no es posible en Francia. Porque el examen no podrás presentar el examen porque no hay 4 años de especialidad. Y después, el juez, que es la práctica también, tendrá una pregunta muy difícil para el que no actúa. Entonces, es muy complicado. Bueno. Entonces, el tribunal, cada miembro del tribunal tiene 2 o 3 preguntas y el postulante tiene un tema elegido por sorteo. El examen son 20 minutos de exposición oral después de 1 hora de preparación. Y después 30 minutos de conversación con los miembros del tribunal. Y eso es muy complicado, demasiado. Bueno. Mantenimiento 5. Mantenimiento 5 es que hay que hacer 5 horas sobre las 20 anuales de especialidad para mantener esta especialidad. 5 horas de formación. De formación, sí. De formación especializada. Es decir, que si la escuela no hace especializada de formación especializada, pero bueno. El concepto.
¿Catálogo sí.
Abierto, abierto. No, de especialidades, no. Cerrado. Las especialidades las tenéis aquí. Hay 15. Y hay 15 especialidades y 63 esferas de competencia. Cuando tienes una especialidad, tienes todas las esferas de competencia. En cambio, uno puede pasar un examen para las esferas de competencia, que es un examen muy fácil, en fin, no muy fácil, menos complicado que la especialidad completa. Y eso se puede mencionar sobre el documento oficial del despacho. Concepto. Sí, el concepto es que todos podemos hacer lo que queremos. No los especialistas. Especialista es el que decide. es una información más que una obligación. Riesgo de responsabilidad civil profesional cataloga el porcentaje. Hay pocos en Francia especialistas. Hay pocos, en fin, es muy pocos. Hay 20 o 30% de abogados que han necesitado pasar la especialidad. Bueno, en mi despacho la mitad de los abogados están especializados y otros intentan de pasar ese examen. Pero no tienen especialidad los jóvenes que ya tienen 35 años, y que, bueno, hacen el trabajo de especialidad sin tener la especialidad. ¿Qué podemos decir después? Sí, un decreto de 2008 dice que hay que revisar estas especialidades, suprimirlas todas y poner 30 y no 15, y 15 especialidades, sin haber las 63 esferas de competencia. Pues eso se discute actualmente en el Consejo Nacional de Barreau. Consejo Nacional de Barreau, que es la entidad primera nacional. El presidente es elegido por los abogados y el vicepresidente es el presidente de la conferencia de los decanos de provincia, primer presidente y segundo presidente, no, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, el decano de París. Los tres son los que dirigen la profesión en Francia. Pues si hay cuestiones, si no...
Muchas gracias. Damos paso a Italia.
Yes. Okay. We don't have any regulation about specialization, but we do have a regulation about prevalent activities. Basically, if you want to inform any third person that you pursue your profession in any prevalent activity, you must follows the recommendation which are in the CNF regulation on continuing professional development, as I said before. So, quien reconoce? Nobody, because you just say that you are pushing your activity in these prevalent areas. There is non-numerous clauses. La vía de acceso es libre. Requisitos de mantenimiento. As I said, if you want to say that, you must earn at least 30 credits over a period of three years in that particular area. Es un requisito de publicidad, no de ejercicio. No es el catálogo cerrado. You can declare only maximum three areas of prevalent activity. We cannot give any percentage of lawyers with this prevalent activity because it's not observed by the regulator. Actually, observaciones, there is a bill in the parliament which is supposed to reform the whole profession of lawyer, and we are introducing specialization. Well, they are actually debating about this at the present time, so I cannot give you, you know, any sure information about this. I can say how the bill is at the moment, but they are still discussing about it.
Una precisión antes de dar paso a Polonia. ¿Quién controla que el abogado realiza esos créditos necesarios para poder seguir diciendo públicamente que su área de o una de sus tres áreas máximas de dedicación es derecho penal, derecho mercantil. ¿Quién controla el mantenimiento de ese derecho publicitario a proclamarse como especialista en tal?
The local bars.
Gracias.
Colegios a vos.
The answer to the first
Polonia,
question
sí, adelante.
Is no. We don't have specializations, so I can't answer the other questions. However, I know that in Poland there is a discussion at the moment related to this issue, because of course numerous lawyers are putting certain areas of law as their specialization, even if there is no such a notion in law. And it works very similarly to the Czech Republic. It is just the lawyer declares that he is a specialist in the field and that he prefers to work in this. However, it happens often that people just declare that they are very good at something, which is actually not true. So the problem to control whether someone really knows what he or she is doing is an important factor that should allow the bars to control the quality of legal services. So it is an urgent need to have this issue regulated. But nothing exists at the moment.
Y hay una única cuestión. ¿Hay alguna perspectiva o esperanza de cambio cercano? ¿Hay algún, como en Italia, discutiéndose legislativamente?
I am afraid that no, because advocates and legal advisors are discussing the merger at the moment, and there, let's say, this is not my personal opinion, because I think it is a very important issue, but they are discussing the basic matters related to the future advocacy, and I think that they are leaving this subject for some later period.
Muchas gracias. Reino Unido, a continuación, por favor.
Well, it's complicated. We have de facto specialization with the two different professions, and the barrister's profession in particular, the sets of chambers get known for certain subjects. This is all unregulated, however. But if you wanted European law, you go to number 5 brick chambers. If you want labor law, you go to a different chambers. In the solicitor profession, there's a lot of specialization also de facto because they're such big firms. They're banking departments, insurance departments, and so on. That's the market approach. The regulation, there is in some sectors regulation. We now have 14 specialist or accredited areas. And these have grown up higgledy-piggledy. They make no sense in some respects. They're not coherent between each other. They've grown up either because there's a statutory obligation. For example, there is a right for individuals to have a policeman at a police station, a lawyer, if they're arrested by the police, have a right to a lawyer. But the conditions for being a lawyer, dealing with somebody who's been arrested, are set out in this statutory form. And so there is an accredited scheme. Only lawyers accredited can be what we call duty solicitors and have the right to go to the police cells or be called in the middle of the night to rescue somebody from a police cell. So that's one reason we have them. A second reason is to protect vulnerable clients. So there are children's panels, asylum seekers panels, and various areas where there's a vulnerable person and needs special training or to deal with. In some cases, the regulation's grown up because of it adds access to an area of practice. So, for example, solicitors traditionally do transactional work, not forensic work in courts. But if they want to do forensic work, they can. They have to go on a course and have higher rights of audience. So they're a specialist, a solicitor advocate. And some are just voluntary, like, for example, the planning accreditation panels. These are just people who are interested in that area of law, and they want to market themselves. So all these accreditation regimes are an added bonus. You get to use logos, you can use it in your marketing, you can say your law society accredited if you belong to the right panel. how do you get on the panel? Well, there are 14 or so specialized panels or regimes, and each one is slightly different. Some you have a test, some you have experience, and some you have an exam. But what the Law Society says overall is that you have to be a fit and proper person. What that is depends on the members of the panel who exist, who will interview you, look at your record, and they'll look at a mixture of all these different things. And some have very particular requirements. There's no, it's very difficult to generalize. It needs systematizing, which it hasn't happened yet, but I think they've got it on their list of things to organize a bit better, because they've grown up in this rather random way. So the answer is we do have regulations for certain areas, and for others, people just have developed these panels. In addition to that, sort of Law Society sort of accredited specialists, there are, of course, hundreds probably of societies for different areas of law. But these wouldn't give you specialist status. For example, some lawyers belong to the Institute of European Law at my university, and some of them put it on their stationery, member of the Institute of European Law. But it means nothing, really. It means they've paid up their subscription. They don't have to do courses, but they think they simply are trying to put themselves in a niche place in the market. So if you look at English lawyers' websites, they're very detailed. They say we have specialists in this and specialists in that, but it doesn't mean accredited specialists normally. It just means they have experts.
They claim they have experts.
Yes, they claim they have experts, which is, of course, could be subject to the market lawyer controls that France was talking about.
Entonces, sería correcto decir que la especialización es una autodescripción que hace un abogado y que muchas veces se apoya en algún título de alguna sociedad legal o de otra institución, pero que es libre decirlo y, en cualquier caso, que todos los abogados pueden llevar todo tipo de asuntos. ¿Es así?
Now, the Law Society schemes, you wouldn't be able to just pretend you were a member if you weren't. There would be severe consequences for you. You need to. Law Society is no longer the regulator of lawyers. They're the representative arm for lawyers. But there are actually standards before you can be accredited on those schemes. So both of your statements are correct. You know, in some cases, it's unregulated. In some cases, it's regulated. I should say that there is a report from the CCB on specialization from last October, I think it was, that outlines for about 20 countries probably their different specialization regimes with a summary. So I can get this to you. It's an internal document because we never did anything with it yet. But I'm sure, it's not secret.
Muchas gracias. A continuación, Portugal, por favor.
Hay regulación. El progreso socioeconómico, la complejidad de la asistencia jurídica, una reorientación de la advocacia, una información segura sobre las competencias específicas de cada abogado, motivaron esta regulación por parte de la Orden dos Abogados. Es una cuestión de interés público. El abogado especialista es un abogado que, por su formación y práctica en el ejercicio de la abogacía, demuestra una habilitación específica en una determinada área del derecho. ¿Quién atribuye el título? La análisis de las candidaturas es muy criteriosa, con la apreciación por el colegio de la especialidad. La regla es la del examen de la especialidad. El Consejo General atribuye esa calidad. se aplica a cualquier abogado inscrito en la orden, a números clausos de especialistas, cualquier abogado inscrito en la orden, la certificación de la especialidad no limita la área de ejercicio del titular. Tampoco impide todos los demás del ejercicio en áreas de especialidad. Los requisitos mínimos tiene que ser un abogado inscrito en la orden por 10 años sin interrupciones y con un reconocimiento público de la práctica en esas áreas. Es un requisito de publicidad. La continuación de la especialidad por el abogado será aferida periódicamente. El Consejo General decide cuáles son las áreas de especialidad e igualmente su teor. Por eso, el elenco es cerrado, el catálogo es un catálogo cerrado. Las áreas derecho administrativo, fiscal, trabajo, financiero, europeo y de la concurrencia, propiedad intelectual, constitucional. El colegio de la especialidad se compone de todos los abogados especialistas con inscripción en la orden. Hay una prueba oral pública perante tres abogados con especialidad del área de la candidatura. Se debate el currículum del proponente y otras cuestiones indicadas por los jurados. La decisión final de atribución de la especialidad es por la regla de la mayoría. Una vez aprobado el proponente, el Consejo General de la Orden decidirá de la atribución del título. Excepcionalmente, se dispensa a lo proponente de la prueba pública si esta manifiesta una notoria competencia en una determinada área. Percentaje. No dispongo de un número exacto, pero pienso que seguramente puedo afirmar que son pocos los abogados con el título. El requisito para el mantenimiento es una prueba de adquisición continua de formación de 5 en 5 años a partir de la atribución del título.
Una curiosidad particular, ¿no hay una especialización en derecho penal? Porque no estaba entre las que se mencionaron.
En 17 de octubre de 2006, no. Ajá.
Muchas gracias. Bueno, pues una pincelada sobre cómo está la situación en España, que es muy rápida. En España no hay regulación de las especialidades a nivel nacional, sin embargo, comienza ahora a existir, y ahora nos dirán algo al respecto, en algunas comunidades autónomas, en algunas zonas de España, en algunas regiones, empieza a existir alguna regulación de la especialidad a efectos exclusivamente publicitarios, es decir, a efectos de que un abogado pueda decir, el Colegio de Abogados o el Consejo Regional de Abogados me reconoce como especialista en derecho laboral o similar. Para dar paso entonces al coloquio, una breve explicación de qué es lo que se empieza a hacer en Cataluña y no sé si en algún sitio más de España se está haciendo algo.
Bueno, se están haciendo en varios sitios porque nosotros hemos pasado el reglamento a varias comunidades autónomas. A ver, en Cataluña está aprobado ya el reglamento de especialidades. Se reconocen, bueno, vamos a hacer. O sea, hay una regulación, está pendiente en este momento de resolución, o sea, está información pública, está pendiente de alegaciones, se presentaron 3 alegaciones, por lo tanto, la idea es que salga publicado antes del verano. O sea, se van a resolver este mes y ya después es comunicarlo a la Generalitat. ¿Qué reconoce? ¿Quién lo reconoce? Lo reconoce el Consejo Autonómico. Y son especialidades como mérito. O sea, te presentas voluntariamente y se adquiere la especialidad por notoriedad o por notoriedad y formación. Notoriedad es más de 10 años de ejercicio de la especialidad, se mantiene por periodos de 10 años, es obligatoria la formación continuada durante estos periodos, quien controla es el mismo que otorgó la especialidad, o sea, el Consejo Autonómico, y quien sanciona con la pérdida del título de especialista también sería el Consejo Autonómico, pues por incumplimiento de los requisitos para acceder. Esto no limita que quien quiera pueda poner el título de especialista. Lo único que este título reconoce es que el que reúna estos requisitos y lo solicite tendrá el título de especialista reconocido por el Consejo Autonómico. O sea, es como un control de calidad, más que otra cosa, y es lo que pretende ser. Y me parece que, por supuesto, el porcentaje todavía no está. El catálogo de especialidades es cerrado, en principio, lo que pasa es que está en este momento pendiente de redacción definitiva, con lo cual también nos va muy bien la aportación francesa y la idea que vosotros habéis dado de concentrarlas y hacerlas bastante específicas. Nosotros hemos partido más del catálogo alemán, que lo tenían bastante cerrado, y en principio más o menos las especialidades son como las vuestras, un poco más desarrolladas, las iniciales. Y bueno, la vía de acceso ya lo hemos dicho y me parece que ya está.
Oye, solo una curiosidad también. ¿Cuántas especialidades más o menos parece que van a salir en esa norma?
Pues yo diría que sobre unas 25 teníamos.
Gracias. Pues a partir de ahora, no sé si a ver, Philippe quiere decir algo en este momento, si no al final, cuando las conclusiones. Bien, pues entonces damos la palabra, evidentemente, para cualquiera que quiera intervenir. Sí.
Well, because I was announced in the program as being from Germany, I studied the German system. And I found out that they have a special specialization system. They have Fachanwälte. And I also know that they have special bylaws. In that bylaw is specific said what you have to study to become a Fachanwalt in, I believe there are about 14 or 20 Fachanwalte subjects now. You have to study, you have to do an education program from 120 hours. You have to be experienced in 50 cases. You have to do 4 tests. And eventually you are a Fachanwalt in a certain, yes, it's very severe, you are a Fachanwalt in a certain subject. 25% of the German lawyers is Fachanwalt, so I think, and they mostly are not Fachanwalt in 2 subjects, because it's so severe to become a Fachanwalt. Maybe you can do something with it. But they have a lot of regulation about it. I think it's in the specialization, of course it's in the specialization paper from the CCBE as well.
Muchas gracias.
That was Germany.
Muchas gracias al representante de Germania. ¿Más? Había una serie de cuestiones que habíamos aplazado para el debate, precisamente para asegurarnos de que los 8 o 9 puntos básicos daba tiempo a tratarlos. A la vista de lo que ya se explicó, algunas de las cuestiones quizás carezcan de relevancia, como era, por ejemplo, la existencia de un régimen disciplinario o no, quienes han hablado y han explicado que si existe alguna regulación, ya se han referido a ello. Pero queríamos la opinión de todos los que estamos aquí sobre qué aspectos positivos y negativos consideran que pueden existir en la regulación de las especialidades. Para introducir un posible efecto negativo, que además se comentó recientemente en otra reunión de responsables de formación, el decano del Colegio de Abogados Español de Málaga nos informó de que, puestos en contacto con los abogados americanos, la abogacía norteamericana era reacia, mostraba cierta oposición a regular las especialidades porque tenía miedo que eso pudiera suponer una incidencia, tuviera consecuencias en la materia de la responsabilidad civil. En un doble sentido, el primero, o mejor dicho, el segundo, ha sido apuntado por nuestro compañero Hervé cuando dice que al especialista le pueden exigir un mayor grado de diligencia, de eficacia, de acierto, porque es especialista. Y eso puede hacer que se le exija más responsabilidad civil que al resto de abogados. Pero los abogados americanos apuntaban o se referían a algo diferente, que era que al no especialista se le podía exigir responsabilidad civil con mayor facilidad, puesto que el mero hecho de haber llevado un asunto en el cual él mismo reconocía que no era especialista podía ser ya un comienzo de prueba, un comienzo de demostración de que había actuado de forma negligente. Entonces, esta era una de las cuestiones posibles, cuestiones negativas de la regulación de especialidades. Queríamos saber, Felipe y yo, como decíamos, en estos temas un poco secundarios, ya que tenemos tiempo, conocer la opinión que os merece, aspectos negativos y aspectos positivos. Cualquiera que quiera pronunciarse tiene la ocasión. Adelante.
I think also the Americans are very afraid of saying that they are specialists, because then the negligence goes up and the insurance goes up. And their insurances are very expensive compared to ours in the continent. And I think that's what they're very often afraid of. I think anyways, I mean, it depends on the legal education. We are educated on the continent, at least, in all fields. We are allowed to practice everywhere in all fields. But we have still the negligence. As soon as you call yourself a specialist, let's say on the website or wherever, you have also in our country a higher negligence. We have that already factual. That's already in there. So the judge, if you go to a judge, that you should have known that is already existing, this kind of differentiation.
Por orden, Xavier Philippe, después nuestro compañero Julián, perdón, y luego Juan Verdejo. Xavier Philippe.
Sí, no es en absoluto una crítica ni un aspecto negativo lo que diré, sino simplemente una situación que puede darse y que se ha hablado, al menos en nuestros foros internos, en las poblaciones pequeñas. Puede ser que los abogados no deseen que se les proclame como especialistas, porque esta especialidad puede ahuyentar un sector de sus clientes. En los lugares pequeños, muchas veces el abogado se dedica, es generalista, por naturaleza es generalista. Entonces, si se publicita como especialista en derecho de tráfico, quien tiene una herencia no le irá a ver. Cuando, si no se publicita como nada, simplemente como abogado, pues irá teniendo asuntos dentro de un ámbito más o menos razonable, por ejemplo, en derecho privado, pero irá teniendo asuntos de distinto cariz.
Julián Lombay.
Yes, I was going to give a positive and a negative. Maybe the negative first. I think if there's an increasing regulation of specialized practice, there is a risk, at least in the longer term, of defragmenting the profession. So the profession becomes not a Rechtsanwalt, but these sub-specialties, and then they fight each other. and so on. It's a risk. And I think it's a sort of real risk. There is a European case, actually, is a Spanish one, an Italian engineer coming to Spain, and the Italian engineers were only trained in one aspect of engineering, whereas in Spain, there were five or six areas. So let's say specialist in building canals, but not bridges. So when he comes into Spain, they said, well, you can't be a Spanish engineer because you don't know how to build bridges. The European court said, well, maybe he could be certified as an engineer, but with a limited practice right, only doing canals. Okay, I'm making up these facts, but this is a case that actually did happen. And they gave all sorts of circumscriptions about this. But that means for Spain that a new profession is sort of created. Because if an Italian can come along and only do half the course, why should a Spanish person not only do half? Why does he do bridges when he doesn't want to? You know, so you have this, you know, if we have specialist child protection lawyers, and that's what you want to do, why do I have to be a lawyer? I just want to do this children's thing. Yeah? Let me do this, just be a specialist in this area. So I think, maybe I'm overplaying this, but I mean, potentially you could have this defragmentary risk. As against that, there's a positive side, I think. It's you can take pride in your work, you can be a master of this special area, and it can encourage, you know, all sorts of deep research and useful things for your clients. So, you know, there's a positive element to it. But I think, I don't know, I'm slightly disturbed about the defragmenting side of it, because the professions are under these pressures a little bit anyway. You know, why should lawyers have all these tasks reserved to them? If you chop off bits, then people start saying, well, you can just do insurance law, so why do we need lawyers anyway? Because people can do just little bits.
Sí, yo lo que quería era, en esta materia de la especialización, denunciar que hay cierta hipocresía por parte de nuestro legislador que no regula la especialización. Ahora en algunos ámbitos lo estamos autorregulando, lo estáis autorregulando. El legislador no regula la especialización, pero cuando le conviene la exige. Leo el párrafo tercero de la disposición final cuarta de la Ley del Menor española. El Consejo General de la Abogacía deberá, imperativamente, adoptar las disposiciones oportunas para que en los colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la formación de aquellos letrados que deseen adquirir la especialización en materia de menores. De manera que el legislador no lo regula, pero cuando le conviene nos lo ordena hacer, porque la verdad es difícil de esconder debajo de la alfombra.
Más intervenciones, por favor.
No, solamente... Por el comentario que hacías de los abogados americanos, yo creo que no debemos tener miedo a la especialización. Creo que todos somos conscientes que el abogado que no se nombre él mismo especialista o que no obtenga el título especialista, evidentemente no es incompetente y no es necio. Simplemente, bueno, pues no tiene ese reconocimiento o esa categoría, pero no significa nada. Claro, llevar a esos extremos de que ante cualquier error o cualquier negligencia que todo el mundo podemos cometer, porque no es especialista, tiene una culpabilidad especial o agravada, me parece que es llevar las cosas a un extremo que no es el razonable.
De todas maneras, Juan, si yo no recuerdo mal, en las pólizas de seguro españolas, a menos hace un tiempo, cuando yo tuve la ocasión de revisarlas, creo que la prima era bastante superior si te dedicabas al derecho tributario. Es un indicio de lo que se estaba comentando que sucede con los abogados americanos también.
Sí, pero, ¿no? Pero esa podrá ser una consecuencia en cuanto a determinados costes, en este caso de un seguro, pero claro, no podemos ver la cuestión de la especialización por las consecuencias y por las cuestiones subsidiarias. Pues también a lo mejor ese abogado tiene un especial coste especial porque tenga, no sé, diabetes y tiene más riesgo de tener, no sé, cualquier enfermedad cardiovascular o una tontería así, ¿no?
Hervé.
Sí, hay cosas buenas y malas de la especialidad, ya lo sé. En pequeños pueblos es verdad que el especialista no tendrá clientes. Puede ser al revés también, el contrario. Es decir, que yo en Perpiñán, cuando comenzó a trabajar en Perpiñán, no había especialidad fiscal, laboral, fiscal de tributario. Y teniendo especialidad, los clientes de los otros han venido a la fiscalía, a la especialista. Entonces, los dos son posibles. Y si un juez tiene, tiene una información a pedir por un tema muy preciso, pidará a un especialista. Bueno, hay cosas diferentes, pero esas son verdades.
Marcus.
At this ongoing discussion, I was disputing with myself. I'm, on the other hand, we're all lawyers. It's hard for me to keep up with the flow, the law flow nowadays. You know, even I, you know, in my main fields have a hard time to follow the EU court judgments, the local judgments, all these kind of things. So I'm afraid it's going to come somehow. Specialization, because I become more a danger when if I would advise somebody in criminal law, he would be locked up for life, you know, because this is better if I don't. So, and in labor law, yeah, as long as it parts M&A is fine, but as soon as he gets, how does he get his retirement funds and all those kind of specific issues, I think it's more and more turning into also how I see it. Into a specialization, but I don't know if it necessarily has to be only those three or four fields. It shouldn't be more emphasized, but emphasize on those three or four and not being specialized, like seclusively, you know. That's just what I...
Muchas gracias. ¿Más opiniones o intervenciones? Bueno, pues si no las hay de momento, todavía habrá una última ocasión porque lo que vamos a hacer es hacer una parada de unos 10 minutos, parada breve, para una redacción de unas mínimas conclusiones finales, conforme venía en el programa, pero vamos con adelanto sobre la hora y entonces, salvo mejor opinión de los presentes, esto nos va a permitir terminar antes de lo previsto. Insisto, salvo que el notario me rectifique, pausa de 10 minutos. Nuevamente reunión para comentar las conclusiones finales y junto con las conclusiones finales la clausura del encuentro y el traslado a los hoteles. ¿De acuerdo? Lotario tan puntilloso dice 5 minutos. Bueno, pues entonces 5 para que sean 10.